tiene ella junto con la doctora, donde hablamos de los polinizadores nocturnos que son los murciélagos.
Escucha esto, hija. Es la quinta sinfonía de...
¿Talía?
El remedio de la ignorancia es la cultura.
En entrevista con la doctora María Cristina Maxuini González, egresada de la UADI con doctorado en ecología animal por la Universidad de Aberdeen, Reino Unido, actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mastozoología, AC, quien nos hablará de los murciélagos y la importancia de estos polinizadores nocturnos. Cristi, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, muy amable, muchas gracias por esta entrevista.
Al contrario, un tema de mucho interés para los radioescuchas, coméntanos todo lo relacionado con los murciélagos.
Pues si quisiera comentarles todo lo que hay que comentar, los murciélagos no alcanzaría el programa.
Sí, lo sé.
Es sumamente interesante desde todos los puntos de vista, desde la importancia de salud, económica, la gran diversidad de hábitos alimenticios, de tipos de vuelos, de llamados. Es un grupo sumamente diverso. Aquí en Yucatán tenemos alrededor de 37 especies, de las 140 que hay a nivel nacional y de las 1.400 que hay a nivel mundial. Es un grupo de especies pues, muy atractivo por muchas razones y a su vez ha tenido una percepción muchas veces negativa por parte de la gente en general, se le asocia con enfermedades, se le asocia con el mal, incluso con brujerías, con enfermedades. Y en los últimos años, pues ha sido esta más la imagen que tiene, ¿no? En los últimos meses, particularmente derivado de esta pandemia de COVID-19, se les ha visto como los agentes que causaban infección. Entonces, eso es muy importante desmentirlo porque está ocasionando que muchas veces los murciélagos sean afectados en sus colonias, en donde ellos duermen, y eso tiene definitivamente repercusiones en sus poblaciones en las actividades que ellos realizan, que son generalmente para beneficio de nosotros mismos.
Desde luego que sí, por eso es que quisimos tocar este tema del murciélago, ¿no? Sobre esta importancia que tiene ante el planeta Tierra, sobre la polinización, más que nada.
Sí, son diferentes los tipos de alimentación de los murciélagos, pero uno de los más desconocidos o poco estudiados ha sido la polinización de plantas por murciélagos. Así como en el día tenemos a los colibríes polinizando muchas plantas que podemos nosotros ver, en la noche, que es muy, muy difícil de ver esta acción a simple vista, tenemos a un grupo de murciélagos que se llaman nectarívoros, especializados en muchas ocasiones en la polinización de plantas. Ellos tienen adaptaciones, así como los colibríes, que tienen, por ejemplo, un piquito muy largo en comparación de otras especies de aves. Los murciélagos nectarívoros tienen también adaptaciones en el cráneo, es decir, hocicos más alargados, precisamente para poderse meter a la corola de las flores, tienen menos dientes que otros, por ejemplo, que comen insectos o que comen frutas, porque su dieta es más líquida, entonces no necesitan esos dientes, tienen una lengua larga, esa lengua, al menos en los murciélagos que tenemos aquí en la península de Yucatán, esa lengua tiene unos pequeños como pelitos o microvellosidades, que cuando ellos meten la lengua al néctar, se extienden como una esponja y absorben este néctar. Y tienen un metabolismo muy rápido, es decir, tienen que estar volando y visitando muchas veces cientos de flores en una sola noche para poder llenar sus requerimientos alimenticios, ¿no? Entonces, es fascinante el estudio de los murciélagos que polinizan flores, muchas veces desconocido, pero es muy importante porque muchas de estas flores son de plantas que nosotros conocemos, por ejemplo, el jícaro, ¿no? La ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, también es visitada por murciélagos que van para tomar el néctar y son polinizadas por los murciélagos. Las flores, a su vez, tienen toda una serie de mecanismos para poder atraer a los murciélagos, ¿no? Uno de ellos principalmente abren de noche, ¿no? Están más enfocadas a abrir de noche. Tienen colores pálidos, blanquecinos o hasta verdes, no tan atractivos como si tienen las plantas por colibrí que son naranjas o rojas, ¿no? Porque los colibríes ven muy bien esos colores y les atraen. Los murciélagos no necesitan estos colores. Y muchas veces incluso tienen olores, como a veces hasta fétidos o como olor a hongo. que pues nosotros no lo podemos detectar, pero el murciélago sí lo puede detectar. Y tienen también una memoria espacial muy buena, ellos tienen un recuerdo de dónde están las plantas en floración y pueden así día con día, ya sabe que esa flor mañana va a tener flores y entonces recuerdan la memoria espacial, se le conoce a este sentido. Muy bueno, entonces ellos utilizando todas esas herramientas pueden llegar a las plantas en la noche a polinizar flores.
Muy bien, sabemos que para la cultura maya los murciélagos eran de gran importancia. Hoy en día hay demasiadas grutas que son turísticas aquí en Yucatán. ¿Qué nos puedes comentar al respecto en donde pues es el hábitat de los murciélagos y ahora que se llega a la nueva normalidad, que el turista quiera visitar estas grutas, ¿qué les aconsejas, Cristi?
Bueno, este consejo viene desde antes de COVID, no es solo por COVID. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando vamos a ir a una gruta, porque primero que nada, pues porque es la casa de otros animales, ¿no?
Claro,
en las grutas no solo hay murciélagos, hay desde que mamíferos medianos también se refugian. Entonces, son el hogar, digamos, tiene muchas especies y, por ejemplo, los murciélagos, principalmente, que son muchas veces poblaciones muy grandes, pues defecan en las grutas, ahí hacen sus necesidades durante el día. Entonces, estas heces se secan en las cuevas muchas veces y cuando nosotros nos metemos a las cuevas podemos quitar estas heces de murciélago que están secas. Y en esas heces no siempre, eso es importante, no tiene que haber ciertas condiciones particulares de la cueva, cierta humedad, temperatura, corrientes de aire especiales, digamos, que hacen que crezca a veces un hongo encima de estas heces. También pasa en las heces de paloma, no solo con murciélago. Y cuando los visitantes levantan o pisan estas heces, pueden levantar estas esporas del hongo y las podemos oler y se alojan en los pulmones y causan una enfermedad tipo tuberculosis, que en algunas personas ha sido mortal y en el resto de la población no. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando nos vamos a una cueva de entrar con mascarilla independientemente del COVID o no, porque este hongo puede, lo podríamos respirar y entonces causarnos alguna enfermedad. Y también hay que entender que al meternos nosotros en una casa podemos estar perturbando a esas poblaciones. Hay poblaciones, por ejemplo, en época reproductiva, que no es bueno meternos a cuevas. En la época reproductiva, pues depende de cada especie, pero generalmente es por estas épocas, mayo, junio, julio. Muchas veces hay especies que dejan a sus crías al cuidado de algunas otras hembras que se quedan como en una colonia maternidad. Y si nosotros entramos constantemente y vulneramos nuestra población, podríamos ocasionar que alguno de las crías se asuste, caiga y muera. Entonces tampoco queremos dañar a las colonias. Pero lo más importante aquí es no dañarnos nosotros como ser humano. Entonces hay que cuidar entrando con un cubrebocas si es posible y tener el respeto de verlos desde lejos, ni olvidarlos mucho, ni perturbarlos, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que otra especie llegara y se meta a nuestra casa y nos ilumine como una lámpara y nos tomamos 500 fotos y nos vulneren, ¿no?
Claro, yo creo que aquí el mensaje también muy importante es respetar esta especie que es de mucha y de gran ayuda para la polinización.
Claro, para la polinización, para la dispersión, para el control de plagas, de insectos. Es muy, muy importante mencionar que varios de ellos son insectívoros y con esta dieta de insectívoros se consumen muchos gramos de insectos por noche. Se alimentan de varios insectos que ya han sido probados, que son plagas de cultivos como maíz, tomate, pepino, algodón, etcétera, y de insectos que nos causan enfermedades, particularmente en estas épocas de las lluvias, como dengue, zika, chikungunya. Todos estos mosquitos, o muchos de estos mosquitos, son el alimento de los murciélagos. Entonces, si nosotros respetamos a los murciélagos, no los dañamos, no vulneramos sus poblaciones en las cuevas, no vamos a vandalizar sus hogares, ellos pueden realizar sus funciones que directamente nos benefician mucho, ¿no?
Claro que sí. Ya para finalizar, ¿tendrás alguna página? ¿Estarás dando algunas capacitaciones o cursos para todas aquellas personas que quieran conocer sobre los murciélagos?
Página personal es la de la Universidad Veracruzana, www.v.mx/personal/cmaxunmed. Yo voy a tener una charla el día 12 de junio. a través de la página de la Universidad Veracruzana en un ciclo de charlas precisamente que tienen relación con el COVID, muchas de ellas, algunas otras no, pero la mía sí va a estar enfocada a murciélagos y COVID.
Cris, muchas gracias, que te deseo un excelente fin de semana y estaremos pronto escuchando tu conferencia.
Perfecto, muchísimas gracias a ti, que tengas una bonita tarde.
Igualmente, reportó para El Remedio Radio, Alicia Ochoqui. Hasta la próxima.